algo si hicieron bien en elegirme. Este planeta no sabrá que lo golpeó cuando aprenda sus debilidades. ¡Ay, estos lentes me dan comezón! Ahora, ha buscado la mejor manera de aprender sobre este planeta mugroso y lastimero. Mientras más sepamos, más pronto conquistaremos a esta sucia bola de tierra.
Lejos de la Tierra. Perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9 de la noche, 15 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, humedad 91%. El gobierno de Italia cree que al funeral del Papa participarán... Ya calculan que este sábado arribarán al Vaticano muchas más personas. En solo dos días se informó que más de 90.000 personas pasaron por la Basílica de San Pedro. Después del funeral, el cuerpo de Francisco será trasladado a la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, donde será enterrado en una tumba sencilla. La ANMAT prohibió la venta en todo el país de una marca de diclofenac. Se trata de todas las presentaciones de los analgésicos y morfinas comercializados y distribuidos por la firma HLB Pharma Group. El organismo informó que se trata de una medida preventiva, ya que se detectó contaminación cruzada en los productos analizados. Oficializaron la convocatoria al Consejo para negociar la suba del salario mínimo vital y móvil. El gobierno llamó a la sesión ordinaria para el 29 de abril. El encuentro tiene como objetivo determinar el nuevo monto y las prestaciones por desempleo. Ya está abierta la inscripción para los Juegos Bonaerenses 2025. Por Radio Provincia, el flamante subsecretario de Deportes, Cristian Cardoso, convocó a anotarse en la competencia.
Invitamos a todos los bonaerenses, a todos los chicos y chicas, a todas las escuelas, todos los municipios que se inscriban. Hasta el 18 de mayo es la inscripción de los torneos bonaerenses. Va a tener distintas etapas, una etapa municipal que es del 1 de mayo al 30 de junio, después la etapa regional del 1 de julio al 31 de agosto y la final tan esperada va a ser del 15 al 20 de septiembre allí en la ciudad de Mar del Plata, en una edición que esperemos tenga muchos competidores y aún muchos más finalistas.
Datos del tiempo actualizados en la ciudad de La Plata. Cielo ligeramente nublado, 15 grados 5, la temperatura, humedad 91%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientas más.
No mientas más. ¿O no ves que se te
no mientan más? Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
Los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Ahora tu tarjeta descansa. Casa Silvia te ofrece comprar sin tarjetas y pagar hasta en 12 cuotas sin interés con créditos a sola firma. Además, podés ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 7, calle 57, avenida 44, calle 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La diversidad territorial y cultural de la provincia
suena sin contraseñas.
Código Provincia.
Con Cuchi Calderón.
Código Provincia. Arte bonaerense sin loguearse. Jueves a las 22.
Radio Provincia. Provincia.
En este planeta.
En este planeta.
Lo mejor es prender la radio.
Lo mejor.
Y perderse.
Perdidos en el espacio.
Bien, seguimos aquí en Perdidos en el Espacio. Estamos en la Feria del Libro. No me bajen los volúmenes porque se va a armar una goma acá.
Pero, se señor.
Nos vamos a agarrar, nos vamos a pelear todos. ¿Qué pasó? Nos quedamos todos sin...
Sí, es verdad.
Se apagó la placa directamente.
Sí, nos quedamos sin nada acá. Pero ahora...
Pero debemos de estar al aire, ¿eh?
Sí, por ahí no escuchamos nada más.
Posiblemente...
Usted no pateó un... ¡Ahí! Pateó un cable,
ahí está,
señor.
Ahí volvió todo. Yo toqué, hay algo mal.
Perfecto.
Disculpen los oyentes. Había debajo de la mesa,
sí,
muy bien colocado, sí, y escondido,
sí,
prácticamente, el, sí, pequeño transformador que tiene todos estos aparatos.
Sí, y usted lo pateó.
No, le puse el piso, el pie arriba le puse.
Apretó el pedal.
Como si fuera una...
El guagua.
Sí, una máquina de coser Singer, sí, y empecé a jugar con el coso y se apagó todos los, claro, aparatos, discúlpeme.
Vino Pablo corriendo afuera,
prácticamente un infarto tuvo.
Sí.
Pero
sí,
bueno, ya quedó
solucionado. Está todo funcionando.
Sí, estamos acá en la Feria del Libro, en el stand de Radio Provincia, y de la Gobernación de Buenos Aires. La verdad que es muy bonito, el stand gigantesco, lo van a encontrar... muy fácilmente pueden pasar a saludar, a dejarnos, qué sé yo, una docena de empanadas de carne.
Oh,
unos sanguchitos de miga.
Eso estaría bien, eso también.
Qué lindo. Vamos a mencionar que hay una cantidad de movidas acá, siempre en la feria, que de gente muy grosa, como la presencia de Arturo Pérez Reverte.
Mírate.
Palabras mayores, ¿eh? Bueno, hablábamos de Juan Sasturain y lo que fue la apertura oficial de la feria.
Sí.
Después veremos las repercusiones, no pudimos estar justamente ahí. Eduardo Halfon, ¿eh?
Sí, gran escritor.
Gran escritor. Le puedo comentar también Gioconda Belli,
sí,
va a estar. Rosa Montero,
española.
También, española, como el caso también de Javier Cercas, es alguien que suele escribir algunas columnas muy interesantes en El País.
Sí, y además El País. Estuvimos hablando el otro día de él, el lunes creo, o el martes, ya no me acuerdo.
Sí.
Lo comentó Miri y después leímos algo porque Cercas acaba de publicar un libro que, de manera completamente inesperada...
Son crónicas, ¿no? O cosas muy cortas.
Otros libros de él sí, pero esto que acaba de publicar, sí, de una manera que él, por supuesto, no previó, tiene un montón de difusión, porque el libro consiste,
sí,
en él viajando a Mongolia con Francisco, con el Papa.
¿A Mongolia?
Es genial, es una crónica de viaje con el Papa Francisco.
Es increíble la historia, es así. La vamos a volver a contar para quienes no escucharon lo que explicó el otro día Miri. Un día, Cercas está en una presentación de un libro, de otro libro en Italia,
sí,
y viene un tipo y le dice, yo soy del Vaticano. Y Cercas le dice, seguro. Y el tipo le dice, sí, soy el director de la editorial del Vaticano.
¿En serio?
Sí. ¿Usted quiere escribir un libro en el que cuente un viaje a Mongolia con el Papa?
Lucho, por supuesto, viejo.
A lo que él responde...
Eso se da una vez en la vida, claro, esa propuesta.
No solo acerca se da una vez en la vida. No existe ningún antecedente en la historia de un tipo viajando como escritor a un viaje oficial del Papa para escribir un libro. Entonces Cercas lo que responde es, mire que yo soy ateo, ¿usted sabe eso?
¡No! ¡Encima eso!
Y el enviado del Vaticano le contesta, nosotros sabemos perfectamente quién es usted. ¿Se cree que no lo investigamos?
Claro.
Porque aparte Cercas es un escritor muy conocido.
Muy conocido. Yo había unos libros compilatorios, después vamos a hablar, de artículos, un gran articulista también.
Sí, claro, bueno. claro. Y entonces, bueno, Cercas después dice que sí. Yo tengo esta hipótesis, que es que el Papa era un gran lector de ficción, no solo de ensayística y de libros, sí, de teología. Era un gran lector de ficción. En estos días se conocieron muchas imágenes de él hablando de diferentes cosas. Yo tengo la hipótesis de que a Francisco le gustaba Cercas y dijo, quiero a ese.
Bueno, eso ya es un doble alcoyana. Que te haya elegido,
claro,
el Papa. Porque, claro, otra cosa es compartir un viaje cuando los dos no saben ni por qué están...
Claro. Y hay algo que es que lo que Cercas pregunta es qué tipo de vínculo iba a poder tener él con el Papa o con su entorno en el viaje, o si iba a ser una especie de testigo alejado de la acción.
Claro.
Sí. Y le responden que él va a poder hablar en algún momento con el Papa, pero además va a poder hablar con quien quiera del entorno. Y le dicen algo que es increíble. Y mire usted si existiera esta
¿cómo
libertad?
Me hubiera gustado, sí, estar en el lugar de Cercas.
Es increíble. Le dicen, usted puede escribir un libro sobre este viaje del Papa, sobre el Vaticano, sobre la Iglesia en general, o sobre lo que usted quiera.
¡No! Y lo edita el Vaticano.
Y ellos se lo van a editar.
Ahora salió publicado por
Aguara. Sí. Bueno.
Pero ellos le daban toda la materia prima para la escritura. Javier Cercas es un escritor de novelas de no ficción, es decir, en general no inventa personajes, sino, sí, que escribe novelas con personajes que efectivamente existieron y que efectivamente realizaron determinadas acciones. Y acá hace eso. Y él dice, lo vi hace poco en una entrevista, que él en realidad cuando le proponen todo esto, que era muy abrumador, él tenía una sola cosa que le quería preguntar al Papa. De todas las posibles, le quería preguntar una.
Sí.
Le quería preguntar si su madre, que ya era anciana, cuando muriera, iba a poder encontrarse con su padre, que ya había fallecido. Es decir, le estaba preguntando el centro de la existencia de la religión, que es si hay o no vida después de la muerte.
Sí.
Me deja helado.
¿Pero había alguna situación particular de su madre? ¿O?
La madre era muy grande y, de hecho, hasta donde yo sé, yo no leí el libro completo, pero hasta donde yo sé, la madre muere durante el proceso de escritura del libro. Con lo cual, bueno, no sabemos. Quizás la madre pudo hablar con el padre.
Ya me quiero ir a comprar el libro.
Y Cercas escribe muy bien. Y bueno, y resumo, el viaje existió y el libro existe.
¡Qué maravilla!
El libro se llama El loco de Dios en el fin del mundo. Él dice que el loco de Dios es el Papa, porque hay que estar loco para ser papa. Y dice, en el fin del mundo, porque tenía un sentido que el papa viajara a Mongolia. Mongolia es un lugar en el que creo que el 1% de la población solamente es católica.
Sí.
Pero el papa había decidido en un momento de su papado recorrer países que estuvieran de alguna manera en el fin del mundo, que estuvieran en la periferia, no solo económica, por ejemplo, sino cultural, social, sí, la periferia de la vista de los medios de comunicación. Nadie se pregunta por Mongolia, aunque está entre dos imperios muy grandes, está ahí cerca de China y de Rusia. Y sin embargo el Papa quería ir ahí y eligieron que se escribiera un libro sobre ese viaje y no sobre otro.
Esto es una maravilla.
Es espectacular.
Es un gran descubrimiento. No tenía idea de esto.
No, yo tampoco.
Es fantástico. Es fantástico y Cercas subraya en su libro que él es ateo. Que hay algo ahí que es difícil de resolver. Él no cree en esa institución sobre la que tiene que escribir.
Pero eso, ese es el desafío maravilloso.
Claro.
Pensaba, por ejemplo, en aquel libro de José Saramago, El Evangelio según
Jesucristo.
Jesucristo, viniendo también de don José Saramago, que también era ateo, ¿no?
Sí. No recuerdo si decía que era ateo o agnóstico, pero una de las dos, claro. Seguramente no era creyente. Bueno, ese libro...
¿Cuál de todos ahora?
El Evangelio según Jesucristo, de sí. Saramago. ¿Tiene algo? ¿Usted lo leyó?
Una parte.
Bueno.
Hasta que nace Jesucristo. Las primeras dos páginas. Porque no se rían, porque arranca con José.
Claro, claro, arranca con la historia familiar, es verdad.
Exacto.
¿Sabe que tiene? A mí me gustó mucho ese libro, pero tiene una cosa muy impresionante. Yo le recomiendo, después le voy a decir qué página tiene que ir a buscar. Hay un momento en el que Dios, que es un personaje de la novela,
sí,
tiene que justificar por qué por su responsabilidad murieron muchas personas. Vio que el Antiguo Testamento está lleno de escenas en las que sí, Dios manda a matar.
Sí, claro, sí. Claro.
Bueno,
claro,
y entonces, Saramago hace algo increíble, que es una lista de nombres y causas de muerte, y es solo eso, no hay más. Pero es tan abrumadora la cantidad, entonces es... Tal, y están ordenadas alfabéticamente, tal porque tal cosa, tal por tal cosa, tal de tal manera, y así, tal ahorcado, tal crucificado, tal, y así, y la lista es enorme.
Qué maravilla.
Y el efecto narrativo es increíble, es espectacular.
Bueno, ya estamos recomendando algunos libros, porque estamos acá, aprovechamos que estamos en la Feria del Libro para hablar de esto tan bonito que son los libros y los autores y los mundos y las puertas que se abren a partir de la lectura. Lo tenemos a Iván Horovitz, nuestro joven profesor de historia, también muy moldeado por las propias lecturas que tuvo. Hay algo que es medio alucinante, o alucinante, sí, no medio alucinante.
Muy, o completamente.
Que es el camino que cada persona recorrió con los libros y en el orden y qué libros leyó y cómo se fue marcando su personalidad. Ese camino es único también.
Sí,
las personas
claro, son
únicas, pero también si uno reconstruye la historia de la lectura de cada uno, todos hicieron cosas sí, distintas. Algunos libros, bueno, son naturalmente más comunes en nuestra generación que otros, pero todos hicimos nuestro camino de una forma...
Singularísima.
Singularísima, aquellos libros que no los terminamos, que fueron suplantados por otros.
Sí, y yo agrego una cosa, que es que todos leímos distinto a como pretendía el escritor, pero el autor, a que se lea. Claro. Horacio González decía algo que era muy lindo, que es que leer es un acto político, que se puede leer mal una cosa. Él decía, discutiendo con León Rosisner, que... Ellos, los Rosisner le decía, ustedes leyeron mal a Perón, no lo entendieron. Y González le contestaba, la revolución más importante de la historia se hizo leyendo mal a Rousseau. La revolución francesa se hizo leyendo mal a Rousseau y la izquierda más importante del mundo, que fue la de la revolución francesa, hizo lo que hizo leyéndolo mal a Rousseau. Por lo tanto, leer mal es un acto político. Y es una respuesta hermosa.
Interesantísimo, ¿eh?
Sí. Es bueno, hermoso.
Está toda la cuestión que Iván debe manejar mejor que yo, acerca de las traducciones de Marx y cómo esas malas lecturas
sí,
generan una serie de equívocos, primero teóricos, académicos, pero después en la praxis política, podríamos decir.
Sí, traducciones o reducciones.
Bueno, yo claro, tengo una versión que es El Capitán de Marx. O sea, es la peor directamente. La tapa tiene un barco de dibujo.
Ay. No.
Directamente el pelapeor.
¿Cuántas páginas tiene? Porque El Capital excelente, tiene miles.
Claro.
El Capital y... es una historia corta.
¿Algún libro que te marcó, Iván, querido?
Estaba pensando bastante. Le voy a dar tres opciones, porque puedo contestar muchas cosas.
Bueno, a ver.
La primera es un libro que ha llamado recientemente. La segunda es un libro que me haya marcado de pequeño. Y la tercera es un libro de ensayos que me haya marcado.
¿Podemos hacer todas las tres brevemente?
Brevemente.
Arranquemos en forma cronológica. Sí. De el Iván joven.
El Principito. Sin dudas, El Principito lo leí, lo releí 6-7 veces. Es el libro que diría que más me marcó en la vida. Un libro hermoso.
Podría decir mil cosas del Principito.
¿Puedo decir algo yo? ¿Una palabra?
¿Cuál?
Inesperado.
¿Sí?
¿Quién? ¿Quién?
El nombre que mencionó.
¿No se lo esperaba?
No. Pero me parece bien.
Bueno.
¿Segundo libro?
Segundo libro. Un libro que amé recientemente. Respiración Artificial, de Ricardo Piglia. Un libro increíble.
¿En serio?
Sí. Claro.
Increíble. Bueno,
estamos haciendo un 2x1.
¿Publicado cuándo?
En el 78, si no me acuerdo mal.
82.
Brevemente, en dos líneas, el argumento. Yo les conté que leí los diarios de Renzi.
Sí.
Bueno, pero es un libro medio autobiográfico.
Sí.
Donde habla de las cuestiones de los años 70. Bueno,
sí. Me junté a comer.
Exactamente.
Con León Rosiner, nos tomamos una cerveza y vimos a River.
Me encantó, porque es un diario lunes.
Me llamó el Che Guevara.
Sí, listo, me llamó el Che Guevara. No pone más nada. Al otro día, 10 páginas.
Es que, claro, por además escribió, eran 237 cuadernos, que después hizo Andrés Ditelo un documental con ese nombre, que él tenía guardados y que después recuperó para publicar como esos diarios. O sea, al final son como 500 o 600 páginas.
Claro, tal cual. Pero vamos al libro. ¿Cuál es el nombre completo?
Respiración Artificial.
Bueno.
Es un libro para quienes aman la historia, o para quienes en algún momento se obsesionaron con la historia. Sí. Y es la historia de un historiador, diría yo. Mm. ¿No? Es un joven periodista, que se cartea con una especie de tío familiar que es efectivamente historiador y que están obsesionados con un personaje de la historia que fue doble espía. Espía tanto para los unitarios como para los federales.
Sí.
Y no sabría explicarle bien de qué se trata, pero tiene tantos momentos.
Arrancó bárbaro y pegó un volantazo y se cayó al precipicio. Un desastre. Venía pisteando como un campeón. Viene una curva, cae al precipicio.
Patine.
Bueno, listo. Terminó el relato de la peor manera. Bueno.
Léalo.
Bueno, listo, bárbaro.
¿Y el tercer libro?
Y el tercero iba a decir Historia del Pueblo Argentino, de Milcíades Peña, que es un gran historiador. Un historiador desconocido en general, que me parece que se pelea muy bien con la historia argentina y se pelea por todos lados, y es un tipo muy completo.
¿Emilciades Peña o Roque Sáenz Peña?
No, bueno. Señor.
Bueno, está bien.
Señor.
Para anotar bien.
Está bien, para anotar bien.
Anote lo que quiera. Si quiere leer mal, lea mal.
No, bueno. Bueno, por favor.
Tampoco se enoje, tampoco saque los guantes de boxeo.
Vamos a contarle a los queridos oyentes. Entre ellos está el ilustrador Augusto Costanzo.
Que nos escucha mientras dibuja.
Qué maravilla, qué bueno que sirvamos al menos para motivarlo, para distraerlo, para sacarle una risa al gran Costanzo. Le mandamos un abrazo. Así también al querido Marcelo Figueras, que no lo pudimos atender como correspondía.
Lo vimos a través del vidrio.
A través del vidrio.
Se escapó corriendo.
Y bueno, prácticamente se escapó corriendo. Mucha gente amiga hay hoy, aquí en la Feria del Libro.
Tengo dos o tres cosas para decirles sobre el discurso de Juan Sasturain en la apertura de la feria.
Dale, a ver qué
dijo. Por un lado, citó a Westergel, de quien se va a hablar y ya se está hablando mucho porque se estrena una serie sobre el Eternauta.
Tenés razón. La semana próxima, ¿no? En Netflix.
Sí, el 30, si no me equivoco.
Ricardo Darín en el protagónico de Juan Salvo.
Sí, exactamente. Bueno. Dijo textual, aventurar es contar con riesgo, que es una frase de Westergel. Nombró a muchos escritores del tipo Nora Lange, pero dijo algo que es lo que veo que las repercusiones más toman en cuenta, que es que habló que estamos viviendo los tiempos de los sinvergüenzas. ¿Se acuerda que usted se preguntaba si iba a bajar línea?
Ah, pero entró.
Fuerte.
Entró pateando la puerta.
Sí, sí.
Y le dedicó su discurso al negro Fontana Rosa.
Ay, qué bueno, che, qué bueno. Bueno, seguramente ustedes saben que la Feria del Libro además cuenta con un canal de YouTube espectacular, donde muchas de las charlas que se dan en las salas son televisadas o son grabadas, las podés ver en YouTube. Digo, para la gente que no vive en Capital, vive en el interior, provincias o lo que fuere, pueden estar prácticamente acá mismo por la tecnología, ¿no? Y si no, escuchar AM1270.
Pero claro,
que estamos en todos lados.
Que estamos pasando revista. Estaba viendo, en un ratito viene Miri, ¿eh?
Sí,
Miri se está preparando con todo.
Se está preparando y va a entrevistar a Marcelo Larraqui, que acaba de publicar una novela que se llama Gordon.
¿Acerca de Aníbal Gordon?
Es una novela histórica, pero...
Porque hubo un personaje aquí, sí. Fue Aníbal Gordon, que estaba relacionado a los servicios de inteligencia. Me acuerdo que siempre lo mencionaba Guillermo Patricio Kelly,
sí,
la banda de Aníbal Gordon.
Bueno, hizo una novela con eso, o sea, ya no es un libro de estudio histórico,
claro,
como su biografía de Galimberti y López Rega, sí, es una novela. Pero bueno, Miri va a preguntarle lo que ella...
Bueno, esto en minutitos nomás la tenemos a Miri con Larraqui, nada más ni nada menos, aquí en el stand. Estaba viendo que va a haber un homenaje a Roberto Bolaño.
Ajá.
Ah, mira.
Mire, justo acá justo el compañero está leyendo a Bolaño, pero en estos días.
¿En serio?
Los Detectives Salvajes.
Justo.
Que recomiendo enfáticamente.
Sí, sí, justo. Vos sabés que... bueno, después vamos a dar mañana, 20 horas, en la zona futuro del pabellón amarillo.
Sí.
Van a competir con nosotros a las 20 horas. Bueno. Y bueno, ¿qué va a ser? Pero bueno.
Hay que venir igual al
programa. Bolaño, Roberto Bolaño, competencia del programa.
Yo mañana estoy enfermo.
No, señor.
Lo que nos faltaba. Bueno, pero hay que ver quiénes son las personas que van a conversar acerca de la obra del gran escritor de origen mexicano.
No, señor.
¡Ah!
Pero
yo sabía la...
Pero chileno, igual cerca.
Es discutible.
Chileno.
Es discutible.
Chileno.
Es un escritor chileno que vivió muchos años en México, vivió muchos años en Barcelona.
¿Cómo saltó arriba de la granada? Bueno. Diego Tomasi es el Feynman mío.
Sí, sí.
mexicano, más cerca de Chile. Él se tiró arriba la granada y explotó.
Hablan en el mismo idioma, bueno.
Qué maravilla.
Salto más a la granada. Es raro el origen de Bolaño, es algo que se discute.
Bien, me gustan estos...
Es algo que se discute.
Estos laderos que tengo que se la juegan.
No, y además, por ejemplo, Los Detectives Salvajes.
Sí.
Ocurre en la Ciudad de México.
Pero por eso.
Sí, es un libro mexicano.
¡Pero enhorabuena!
No, señor, eso es otro país.
¡Órale!
Acá le tiramos, le damos la mano y agarra el codo.
Bueno, por favor. Después vamos a ir informando de las distintas actividades que hay aquí,
sí,
en la feria.
Le cuento que mañana, porque como dijimos, Radio Provincia o la UNE van a estar transmitiendo a lo largo de toda esta feria,
sí,
en distintos horarios. De 14 a 16 ya puede escuchar el programa Gravedad Cero, que es de la FM.
Sí, sí, señor.
De 16 a 18 va a estar Fuera de Órbita también. Y ya después vienen De Otro Planeta con Agustín Laste y Eugenia Jerez, y a las 20 ya venimos nosotros.
Es decir que tenemos una jornada puramente espacial, por
sí,
los nombres, sí, de los programas.
Sí, sí.
Falta Star Trek después de las 10 de la noche.
Bueno, puede ser. Bueno. Y le digo una cosa más, que el sábado, desde las 13, se puede escuchar transmisión de Radio Provincia. Desde
no me
la
digas
Feria
que
libro.
Viene Carlitos Zulanowski acá.
No, Gula está más temprano, lamentablemente.
Ay, porque eso sería un golazo.
Sí, sí.
¿Quién está a las 13?
A las 13 está el Tenedor de Libros con Martín
Teitelbaum
y Miguel Frías.
Sí, totalmente, el Tenedor de Libros, que los entrevistamos la otra vez.
Sí, después viene Laboratorio de Ideas con Claudio Martínez y
Claudio Martínez, muy bien.
Después Club Lumière, después Narraciones Extraordinarias, un programa especial con Enzo Maqueira para la feria, porque no es horario.
Claro, Enzo Maqueira, qué maravilla.
Y después... Muy especialmente, esto puede ser interesante,
a
porque
ver.
La feria tiende a cerrar a las 10, pero de 10 a 12 el sábado...
¿Quién está?
Viene Alfredo Rosso.
¡Epa!
¡Qué grande! Alfredito Rosso.
Sí, con la llave de la feria y cierra él y se va a la casa.
Historias de música, historias de rock. Qué linda, linda programación. Bueno, estén atentos a todo lo que vamos manifestando acá en el programa. Yo creo que debe de haber una página... No digo de la programación, por supuesto que sí, de la radio, pero también de la programación de la Feria del Libro para ver distintas charlas, firmas de ejemplares, visitas de escritores. Métanse, seguramente buscan Feria del Libro en Google, de Buenos Aires y seguramente van a tener
sus redes, van publicando diferentes materiales en el momento, etcétera.
Bueno, vamos a tranquilizarnos un poco, vamos a ponernos lindos porque se viene Miri, la reina de los libros. En 2 minutos la tenemos acá con Larraqui, nada más, Marcelo Larraqui, un escritor mexicano espectacular.
A partir de este punto viajaremos 34.800 millas hasta que, luego a la izquierda siguiendo una parábola simple serpiente y después haciendo un semicírculo de radio loop, llegamos aquí. Luego subiremos aquí, y aquí, y aquí. Y luego por medio de plan de navegación, acá. Y luego por las Andrómedas llegaremos científicamente hasta la supergalaxia, en donde nos tomaremos un refresco para llegar después a nuestro destino acá y seguimos acá, ¿eh? Y ahora, ¿ya sabe cómo encontrar el planeta X?
Sí, claro.
Pues explíquemelo a mí, porque no me entendí nada.
Lejos de la Tierra. Perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Nueve y media de la noche, 15 grados la temperatura, humedad 95%. Un testigo cuestionó la internación domiciliaria de Maradona.
La declaración fue del cirujano Benvenuti, que participó de la reunión de externación de Maradona en la Clínica Olivos 14 días antes de su muerte. El asesor del abogado y empresario Tim Fale también participó del monitoreo de la operación de la cabeza del astro del fútbol. Dijo que recomendó otros cuidados que no se tuvieron en cuenta. Por la tarde declaró un cardiólogo de la misma Clínica Olivos que, si bien no aportó demasiados detalles a la causa, dejó en evidencia una serie de conversaciones por chat con el imputado Luque que hablaban de desprenderse de Diego antes de que explotara por lo gordo que estaba. Cabe recordar que el Tribunal 3 de San Isidro deberá definir la responsabilidad de los 7 profesionales de la salud que estuvieron con Diego los últimos días de su vida. Desde los tribunales de San Isidro, Rizo Validares, Informa Provincia.
Se agravó el estado de salud del expresidente Jair Bolsonaro. Según informaron los médicos que lo atienden en un hospital de Brasilia, el expresidente brasileño tuvo una elevación de la presión arterial. En el boletín difundido agrega que será sometido a nuevos exámenes de imagen y que continúa en ayuno oral. Bolsonaro fue sometido el pasado 13 de abril a una operación en el intestino que se prolongó durante 12 horas y fue la sexta en esa misma región desde que el 6 de septiembre de 2018.
Deportes.
Se terminó en Santiago del Estero, en el Madre de Ciudades. Fue victoria del Central Córdoba de Santiago del Estero, 2-1 frente al Deportivo Táchira de Venezuela. Con esta victoria, Central Córdoba es líder en el grupo C de la Copa Libertadores con 7, Liga de Quito 5, Flamengo 4, Táchira sin unidades. Y se terminó por la Copa Sudamericana. En Mendoza empataron 2-2 Godoy Cruz frente al Gremio de Porto Alegre y con este resultado siguen los dos punteros. Godoy Cruz y Gremio 7 puntos, Luqueño y Grau cierran con una unidad. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
15 grados la temperatura, humedad 95%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 230 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Este jueves, aprovecha. Llevando 3 unidades o más de papel higiénico elegante simple hoja por 80 metros por 4 unidades, te queda a 2.689 pesos cada una. Y además, este jueves 24, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en milanesas y vegetales congelados. Vigencia 24 de abril y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Evita ser víctima de estafas. Recuerda que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresa a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La diversidad territorial y cultural de la provincia
suena
sin contraseñas. Código Provincia.
Con Cuchi Calderón.
Código Provincia.
Arte bonaerense sin loguearse.
Jueves a las 22.
Radio Provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hola, soy Siam, el robot de esta nave. Yo sé que acá debería aparecer la voz de la locutora diciendo:
perdidos en el espacio.
Pero este es mi momento, así que me presento yo a mí mismo. A continuación vamos a escuchar un diálogo con el conductor del programa. Adelante.
Hola, Siam, ¿cómo estás?
¿Qué te importa?
Te vi recorriendo la feria por los pasillos. ¿Te compraste algún libro?
Sí, el Martín Fierro.
Ajá.
Su autor se llama José Hernández, como una estación del subte.
¿Y de qué se trata?
Trata de un gaucho medio mal llevado que anda por el campo haciendo sus cosas de gaucho.
Claro, claro, claro.
Y dice sus buenas verdades.
Ah, bueno.
Todo escrito en verso, como si fuera un rapero.
Interesante, ¿eh?
El problema es que es aburridísimo.
No.
Lo peor que leí en mi vida.
No.
No hay naves espaciales, ni zombies.
No.
Ni persecución de autos.
No puede ser.
No lo recomiendo para nada.
No, Siam.
Le pongo un Siam sobre 10.
No tiene nada que ver lo que está diciendo.
Es más, voy a salir a los pasillos de la feria a decirle a la gente que no lo compre.
No, 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 no me gusta nada esto, ¿eh?
Que mejor se vayan a leer una novela romántica o el libro del presidente.
Bueno, basta, basta, basta.
Qué pérdida de tiempo el Martín Fierro. Por suerte soy un gran lector que sabe distinguir las obras que valen la pena.
Dejamos la conversación acá porque hay que seguir con el programa.
Bueno.
Chau, me cansaste.
Chau.
Chau.
Me tenés harto.
En otro rincón de la nave.
Señor Marcelo Larraque, bienvenido a Monoambiente Molero versión Feria del Libro. Te rapté acá del stand de Sudamericana y está presentando tu novela Gordon. Bienvenido.
Muchas gracias. Mire.
Bueno, tengo muchas preguntas para hacerte. Bien. Una de las cosas que más me intrigó, sabiendo que vos te dedicás a la no ficción, es el tema de la ficción. Pero, sobre todo, que me costó mucho tratar como lectora de discernir qué personajes eran inventados y qué personajes eran los reales, ¿no? Para empezar, Aníbal Gordon.
Claro.
Porque vos te mandaste una novela en forma, porque metiste a una servicio, que es Julieta,
sí,
con toda su historia,
sí,
y metiste a un comisario o un oficial que lo sigue,
sí,
¿no? Que es Tejo,
en
principio, de
sí,
la bonaerense.
Sí.
Entonces, esos dos personajes son ficticios.
Bueno, no sabemos, es una novela, ¿viste? La novela tiene un poco de todo. No sabes bien qué ni cómo. Importante que sean coherentes y para el libro, ¿no? Están tomando... Está tomado de... Tiene un soporte histórico. Es una
por
novela
supuesto
de no ficción, digamos, o una novela documental. A mí no me gusta ya discernir. Yo veo el libro ya como una integridad.
Total, pero lo que pasa es que a mí me daba curiosidad para ver la mecánica del escritor de ficción.
Bueno,
digo, porque
es una novela. Y
es una novela.
Lo
sí,
cual, la novela es... lo interesante de una novela es que no sepas qué es ficción y qué no.
No,
a mí
pero
me,
bueno, yo
a mí me
saber...
resultó, es la herencia también de mis viejas lecturas de ficción, que yo me volvía loco por saber qué era ficción y qué no, e iba a las direcciones que mencionaban
no,
los novelistas para ver si había sucedido tal, y nunca las encontraba, siempre encontraba un número errado, una calle equivocada o que había cambiado el nombre. Entonces como que tiene esa vieja tradición que yo siempre hice de búsqueda, de incluso buscar en Google cuando leía una ficción que parecía tan verdadera. Yo creo que es una ficción verdadera, ¿no?
Sí, sí, digamos, la curiosidad, insisto, no era tanto por como lectora saber qué es verdad y qué es no, como cuando, como decís vos, viste, te mencionan un bar y vos querés ir a ver si en la calle esa está el bar y no existe ese bar. A mí me pasó también como escritora con El Rapto, que yo metía por ahí un bar y me decían, ¿dónde está? No está, es un bar inventado. La calle es esa, pero es un bar inventado. Sino para ver... para reconocer tus habilidades como escritor de ficción. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, sí,
A ver, porque a mí uno de tus libros que leí que me encantó, Fuimos Soldados, porque tiene una amargura ese libro que es tremenda. Sí. Tiene algo, ¿viste? Es no ficción, pero tiene algo que te destroza el alma. Y pienso que la gente te tiene que descubrir como escritor de ficción porque tenés uña de guitarrero, ¿me entendés?
Ah, bueno, gracias.
Ahí hay algo, ¿entendés? Sí. Por eso pensaba, mirá cómo pone en funcionamiento estos personajes, porque es errado pensar que la novela se trata solamente de Gordon.
Claro, es que circula alrededor de un tiempo y de muy específico, digamos, y también muchos personajes puestos en actividad, que fueron ahí apareciendo, caracterizados de otras historias y otros personajes que yo había escuchado, leído, entonces... Está como todo un mundo ahí, ¿no? Es una novela que de alguna manera en la cabeza la tuve 40 años, digamos, de cuando quería ser novelista de muy joven, y después la vida me llevó por la historia y el periodismo, pero es como que es una novela... Yo antes leía mucho más ficción, que después cuando hice la carrera de historia, obviamente ralenticé muchísimo más las lecturas, porque la carrera de historia es un infierno en sí mismo, digamos. Y después también los libros, que tenía que leer muchísimo. Y bueno, en un momento hice stop, digamos, y dije, bueno, voy a este personaje que lo había pensado como no ficción, lo voy a convertir en ficción, ¿no? Y voy a hacer como una novela de una historia real, al estilo también Plata Quemada, de uh-huh, Piglia, uh-huh, que es un hecho real, y después va trasuntando distintos espacios de la ficción, pero que creo que no cambia mucho, porque, por ejemplo, la huida de robo al banco en el primero, el banco de Bariloche.
De Bariloche, sí.
Y van en un auto. Vos, históricamente, ¿qué podés contar de dos o tres, de tres autos que se fugan a la noche en la Patagonia sobre una ruta de tierra, de bandas que se quieren amasijarse entre sí? Y vos, en términos históricos, no huyeron, hicieron 200 kilómetros. Pero ahí yo hago un mundo también en la ficción de todo eso que estaba ocurriendo, que seguramente es absolutamente verosímil.
Sí, sí, porque está la historia de Gordon. Primero que lo vas mostrando a él cómo, desde la secundaria, cómo entra en el delito.
Sí.
Él ya tenía alma de delincuente, sí, ¿no? Eso vos lo vas mostrando. Pero después, en ese caso, el de Bariloche, vos mostrás también esa otra banda que son los locales, sí, que se supone que tienen que ser soportes, pero que se terminan morfando la operación.
Claro, claro. Y ahí está la tensión, como la doble tensión, la tensión de robo y la tensión del enemigo interno, ¿no? De la banda. Y también el caso este, muy específico, es una banda, la de Gordon, muy, muy, muy hecha a la ligera, ¿no? Con un dato y un muchacho que encuentra de golpe, y otra banda muy constituida que, bueno, se asocian en el mismo día. Bueno, esos son. Ahora vamos a preguntar, ¿el robo existió? Sí, absolutamente, existió. El robo al banco fue el robo de los 88 palos. Así como está en el libro, se mencionaba. Yo me documenté mucho también para todo esto.
Ahora, el tema es que uno se asombra, porque a lo largo de la novela uno va viendo cómo crece este delincuente, desde abrir cartas del correo, que es su primer laburo, como cartero, y él abre las cartas. Va a decir, qué ganas de faltar a una regla, ¿no? ¿Cómo él logra, a pesar de todo, estar 20 años fuera del radar?
Sí.
Eso es impresionante.
Eso es, sí, sí. Silencio judicial, digamos. De silencio del expediente, silencio administrativo. Y constituir una familia, dos hijos y un pueblo como pantalla también, ¿no? Una segunda residencia
en
Colón, provincia de Buenos Aires.
Hay una escena que me pareció fabulosa, como está escrita, y cómo la imaginaste y cómo la escribiste, que es cuando él ya Tejo lo tiene registrado. Que es oficial de la policía bonaerense.
Oficial principal, sí.
Y lo espera en el taller mecánico en el pueblo de Colón, ¿no? En la ciudad de Colón. Y Gordon está volviendo en el auto y mira y ve que hay alguien fumando adentro del taller. Ve la brasa. Eso es precioso,
sí,
porque ahí es donde él dice que el mecánico no dejaba fumar a nadie. Exacto. Adentro del taller. Y se da cuenta que algo pasa. Esa escena es preciosa.
Sí.
Esa te la imaginaste, la sacaste a
algún
mirá,
lado. Bueno, mira, yo para esa escena presenté dos variantes a la gente mientras la escribía, a la gente conocida. Y la gente le creyó más a la que no era real.
No.
Que a la real.
¿Ves qué hermosa que es la ficción?
Le pareció mucho más verosímil la ficción que la real.
¿Y la real cómo?
Bueno, ahora te la dejo ahí, la dejo picando.
Bueno, pero es preciosa, porque es una imagen cinematográfica esa.
Claro.
Del tipo que ve la alerta con esa cosa. Esa,
claro,
esa
sí, picardía. Él dice que hay una autoridad por encima del dueño del taller porque él no dejaba fumar. Y si ve a un tipo a trasluz fumando, supone que hay una autoridad y esa autoridad es un policía.
Claro, que se está imponiendo, claro, claro. Y después la otra cosa preciosa es el crecimiento de Julieta Jazmín,
sí,
que es esta chica, estudiante de abogacía que se recibe,
sí,
no encuentra cómo crecer, cómo, sí, hacerse un lugar en su profesión, y termina siendo primero cooptada por la policía, pero después cooptada por los servicios de inteligencia.
Sí, bueno, cooptada es una elección de ella, diría, ¿no? Para,
sí,
no, para que no quede verdad, como la gran inocente.
Pero si
de
no
esta
hubiera
historia.
No, está bien, pero a veces pienso que si yo hubiera conseguido un trabajo como.
Bueno, ahí
abogada,
está el azar también, ¿no? Igual es. Yo creo que Julieta representa una vida, un estrato social muy representado, muy representativo de gente del conurbano que viene a estudiar, se recibe muy capaz, pero no tiene contactos.
Claro.
Y no viene del Nacional de Buenos Aires. Que ahí sí ya tiene una plataforma de acercamiento.
Más en lo que es el Poder Judicial,
claro,
que es todo nepotismo.
Exactamente.
¿No? Que es muy
entonces ella, su gran preocupación, su misión, cuando sale de la facultad, no es hacer sociales, sino volver a su casa. Con dos bondi y tren, tenés que volver temprano. Y bueno, nada, le surge una posibilidad que también es muy común, de una seguridad también, un trabajo, ¿no? ¿Cuánta gente que engancha en la policía? Porque, bueno, porque es un empleo fijo, seguridad, la posibilidad de un crédito. Y en el caso de ella, es una estudiante de católica, de colegio subsidiado, que muy inteligente, que bueno, que después entra en la policía y tiene que investigar a Gordon, que no sabe si es un delincuente común o un guerrillero. Uh-huh. Y Tejo también lo investiga, pero como delincuente común. Entonces como que los caminos ahí se cruzan detrás del personaje principal.
Ahora Julieta tiene un crecimiento maravilloso porque está como infiltrada, empieza a hacer algunas actividades, y donde vos decís que ella va a tener un costado humano, digamos, Rosa, vos te das cuenta que no, que ella ya está totalmente comprometida con la función que tiene. Es un personaje.
Lo decide en el tren, ese no. Después de la reunión con Federico, que es otro personaje.
Claro.
Es de hielo también, es como es tierna de, y de hielo.
Y
también.
de hielo. Y ahí me pareció que venía muy bien el personaje. El personaje de Tejo es lindo porque es como el policía que lo persigue a Jean Valjean en Los Miserables, ¿no?
Claro.
Siendo que en Los Miserables es prácticamente inocente Jean Valjean. Es injusto, en el caso de Gordon no. Pero lo que me pareció muy interesante del personaje de Julieta haciendo servicio es que te explica la transición. Hay muchas cosas divinas de la novela.
Ah, te agradezco mucho.
Que implican también el tema de cómo está contado la época del 72, 73, cuando él termina en la cárcel, pero que tiene que convivir con militantes, con presos políticos, porque al trazar esa línea quedan del lado de la delincuencia gente que no es delincuente. ¿No? Y uno lo que no termina de ver, y que a través de la novela se clarifica, hay un puente, que es cómo termina Gordon en la AAA.
Bueno, ahí está servido en bandeja.
Total.
Ahí está servido en bandeja.
Total.
Porque no había información del origen de Gordon. Esto es lo que yo puse de relieve con mayor énfasis. Yo, sí, se conocía, bueno, la AAA, la dictadura, represor, pero su singularidad es que era un delincuente común y que no hay casos de delincuentes comunes que hayan participado con este nivel jerárquico operativo, tanto en la AAA
a cargo de Orletti.
Y a cargo de Orletti en la dictadura militar, el único civil a cargo de un centro clandestino. Entonces, ahí también se cruza mucho el delito político, ¿no?, digamos, y el delito común. Es como que las fronteras ahí se abren, porque también está la singularidad que hay un tipo del ERP que está preso, como preso político, por robar un banco. Y Gordon también está preso por robar un banco.
Bueno, eso le daba como una cierta categoría,
un ¿no? cierto estatus. Está robando un banco.
Que son los malos.
Es un acto de justicia,
claro,
digamos.
Claro. Claro, claro.
No, lo tomen literal.
No. Y la última pregunta, que fue la duda que me dejó la novela, que es tan buena que te hace ponerte un poco del lado de Gordon.
Ah, ¿sí?
Y cómo,
wow.
cómo se corta antes de su acción en la...
Bueno, pero ya muestra bastante, ¿eh?
Se muestra,
hay,
pero...
No, no la spoilemos, pero hay una parte tremenda.
Sí, pero llega hasta que él sale de la cárcel.
Sí.
Y vos sabés que va a ir, pero eso ya, que va a ir a convertirse
sí.
en un miembro de la AAA y que sí. se va a convertir en un torturador.
Sí.
Pero eso no está. Es como
sí,
la
bueno, pero ya hay un hecho, no lo
hay
digamos,
hecho,
pero hay un hecho criminal.
Pero digamos que está.
Sí, bueno, en el recorrido general. Sí.
Toda la delincuencia. ¿Vos evaluaste esto de ver cómo hacer? O no hacer, no sé cuál era, el tema de la proyección con el personaje, el tema de que te caiga simpático.
No, a mí no me cae simpático, eso queda a criterio de acá, lo dejo a tu criterio, como diría
como
la
Karina.
Pensadora, exacto,
sí.
la otra Karina, digamos.
Sí.
Traté de ser muy preciso y mostrar al personaje cómo era visto también, viste que el personaje... Está mostrado desde adentro y también cómo era visto él desde afuera, ¿no? Porque el personaje es un señor de familia, es un buen vecino, y después es un tipo que busca refugio en otra banda y que trata de amenizar con presos políticos. Es decir, es una ficción permanente los procedimientos del personaje Gordon, ¿no? Así está mostrado en la novela, pero también está mostrada la criminalidad de sus hechos, además de los delitos, sus relaciones y su manera también de... Yo creo que hay toda una banda ahí como que son como marginales, pero no los marginales actuales, sino marginales de que tenían otros trabajos, robaban pero vendían juguetes. Es decir, hay como también un esquema de apariencia muy, muy, muy general, ¿no? Que nadie es quien parece ser, digamos. Y en el caso de Gordon creo que está inmerso en esa línea, ¿no? Vos de prófugo lo veías en un hotel cerca del obelisco, de traje, dando vueltas. Y no pensás que es un señor que viene a robar una maderera en Tigre, ¿no? Uh-huh. Lo ves tomando un trago en la confitería de un hotel. ¿Qué mal puede haber en eso, digo? Entonces no es el clásico delincuente del cual estamos pensando, es que roba y se esconde en una pieza. No, roba y se muestra.
Sí, 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 sí. Bueno, tiene otra categoría. Por eso, digo, de repente puede despertar una cierta simpatía, como te puede suceder. Lo que pasa es que él es un personaje de no ficción, pero que te puede suceder perfectamente con una novela policial.
Claro.
Donde se te resulta simpático el delincuente. Bueno, es que convive,
como en la vida real, convive el monstruo con el tipo ameno y amable. No es que en una parte dice, a la vista parecía un tipo interesante de ponerse a hablar, y en un momento yo digo, no mire tan de cerca, beba, digo, no se acerque tanto, ¿no?
Claro. Porque
si se acerca más, puede ser peligroso. Pero a la vista, en un pueblo, era una persona muy sociable, iba al club, al café.
Total. Y se hace amigo de Acosta. Otra aventura, ¿eh?
Otra aventura
que toman las Malvinas. Sí, fabuloso ese personaje también. Marcelo Larraqui, gracias por haber venido a Monoambiente Molero, versión Feria del Libro. Hay que pasar por Sudamericana, Penguin, el gran stand de Penguin, a buscar Gordon. Y espero que ya mismo estés escribiendo Gordon 2.
Bueno, no, es una tentación hacerlo como no hacerlo también.
Esto pasó en el Momo.
El Monoambiente Molero. Perdidos en el espacio.
Siam, se está terminando el programa, ¿eh?
Menos mal.
¿Te gustó la transmisión desde la Feria del Libro?
No.
Bueno, ¿te gustaría volver pronto?
La verdad que no.
¿Me acompañás a comprarme un libro antes de ir a tu casa?
Preferiría no hacerlo.
Bueno, Siam, al final no me remás ni una.
Vale, más y hago lo que me digas.
Chau, chau, chau.
Chau.
Nos encontramos la próxima desde la feria.
Qué pesado.
En Perdidos en el Espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
No invertir en educación.